Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 27 de septiembre, ya estamos finalizando un mes que para nosotros aquí en Suma se ha pasado muy rápido, porque dicen que cuando uno se la pasa bueno, el tiempo pasa muy rápido. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia que nos acompaña todas las noches y también a Rosy Abreu y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, feliz viernes para ti, Beth, y para toda nuestra audiencia. Pues hoy ha sido un viernes
Feliz
bastante.
Viernes, dijo.
Miércoles, no, es viernes, Santiago, recuerda que es viernes. Entonces,
me
jueves no es jueves, es viernes. Por Dios, ¿cómo así? No, todavía faltan dos días, pero
dije,
desde
bueno,
ya lo estamos.
yo sí sé que Rosy desde la tarde de hoy ha estado pues celebrando su viernes.
Buenas noches, Santiago.
Bueno, muy buenas noches, señorita. Les cuento que nuestra programación de este viernes va a sufrir un pequeño cambio. Ayer martes estuve viendo una película que les recomiendo que vean. Una película se llama Sonidos de Libertad.
Ay, yo la quiero ver,
Véanla,
Santiago.
Véanla porque la vamos a tratar este mismo viernes y el viernes les contaré por qué a toda nuestra audiencia que esté atenta, una película que me impactó mucho y que la verdad que vale la pena que absolutamente todo el mundo la vea. Cuando la vean, van a saber por qué. Y si no la van a ver, pues por favor, este viernes, Sumas a las 7 de la noche, no es pura ficción, vamos a tratar un aspecto muy relevante de esa película que también tiene que ver con nuestra vida, con nuestras finanzas, con nuestra sociedad y que nos afecta profundamente. Así que les quería contar esto porque la verdad que es una película que me impactó mucho. Pero no nos alejemos de nuestro tema financiero, ¿les parece? Contémosle mejor a nuestra audiencia, o mejor no, también, más bien, también a nuestra audiencia, ¿qué tenemos en temas económicos para esta noche, por favor?
Claro que sí, Santiago. Y damos inicio a nuestra agenda con los factores. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde se intensifican las negociaciones para tratar de evitar una parálisis de los servicios en Estados Unidos.
También en el país norteamericano hablaremos sobre el precio de las viviendas que suben las principales ciudades y dicen que está por las nubes.
Y Ucrania mantiene en 57 millones de toneladas la previsión de cosecha de cereales en este 2023.
Y ya en nuestro país, y hoy, señores, es el Día del Turismo, y a propósito de eso, República Dominicana recibe el Día Mundial del Turismo con más ingresos y visitantes.
Hoy lo voy a pedir a Rosy y a Ivette que me dejen participar en los factores del día para contarles que la corporación AES, el Grupo Linda y AFI Popular han anunciado nuevas alianzas societarias que van a beneficiar a República Dominicana y a Panamá.
Y el Banco Popular Dominicano y el Instituto de Crédito Oficial de España firman un acuerdo.
Y seguido de nuestros factores, hoy es miércoles de riesgos y conversamos a fondo con Roberto Maida, quien nos va a estar actualizando sobre la debida diligencia con especial enfoque en la industria de seguros.
Por su parte, en la estadística de hoy, miércoles del pulso del mercado, esperamos poder contactarnos con Antonio Trujillo y conversar sobre el mercado de valores dominicano y esos daticos curiosos que nos trae los mercados internacionales.
Y en Formulemos el Algoritmo, si usted tiene algún dinero ahorrado y tiene como dudas de qué hacer con él, hoy vamos a estar respondiendo esa pregunta.
Y para finalizar, siempre lo hacemos con nuestra Cherry, que es la frase a recordar. Ya ustedes escucharon el menú que tenemos para esta noche y simplemente decirles que se queden con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales. Los legisladores estadounidenses intensifican las negociaciones para tratar de evitar una parálisis de los servicios federales si no se aprueba una ley de presupuesto con un gigantesco paquete de ayuda a Ucrania en riesgo. 4 meses después de rozar un default sobre la deuda pública de Estados Unidos, el Congreso debe adoptar antes del 1 de octubre la ley de presupuesto de 2024 para evitar la parálisis del gobierno. En caso de no hacerlo, los primeros en sufrir las consecuencias serán unos 2 millones de funcionarios federales que no recibirán su salario mientras dure lo que se conoce como un shutdown o cierre de servicios públicos, un extremo que deja sin financiación a parques nacionales, tráfico aéreo, museos y múltiples organismos públicos. La crisis amenaza directamente la guerra en Ucrania. La Casa Blanca quiere que la ley de presupuesto incluya 24 mil millones de dólares de ayuda militar y humanitaria para Kiev. El texto que circulaba en el día de ayer en el Senado incluye un cuarto de esa suma, alrededor de 6 mil millones de dólares. Saber de este tipo de riesgo que corre la ayuda financiera a su país en este contexto de polarización política, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó el pasado jueves el Congreso para tratar de convencer a los legisladores republicanos y demócratas de ayudarles en la guerra contra Rusia. El Senado, de mayoría demócrata, la oposición republicana es favorable a la ayuda a Ucrania, mientras que los dos partidos liberaron unos 110 mil millones de dólares para Ucrania durante el año pasado.
Y ahora vamos a hablar de viviendas en los Estados Unidos. El precio de las viviendas en las principales ciudades de este país aumentó un 0,9% en julio comparado con el mes anterior. Esto según los datos del índice Case-Shillers de S&P Dow Jones dado a conocer este martes. El aumento de los precios fue consecuencia de la escasez de viviendas a la venta durante los meses de verano. El índice de Case-Shiller también indicó que el precio de las casas de los 20 principales mercados metropolitanos de Estados Unidos aumentó ligeramente, un 0,1% en los pasados 12 meses, con Chicago, Cleveland y New York como las ciudades con los mayores aumentos. Las publicaciones de los datos del aumento del precio de la vivienda coincidió con la caída de las expectativas de los consumidores estadounidenses. Según el índice de confianza del consumidor, que fue revelado este martes, las expectativas de los estadounidenses cayeron en septiembre al 103,0 tras situarse en 108,7 en agosto. El índice de The Conference Board toma como nivel de referencia 100 puntos, el registrado en 1985 y se elabora a partir de una encuesta realizada periódicamente entre 5.000 hogares estadounidenses. En el segundo mes consecutivo de declive del índice, según Dana Patterson, economista en jefe de la organización, dice que los consumidores siguen preocupados con el aumento generalizado de los precios y en especial de los alimentos y la gasolina.
Y continuando en los mercados internacionales, Ucrania mantiene en 57 millones de toneladas la previsión de cosecha de cereales para este año 2023. Y es que el Ministerio de Agricultura de Ucrania mantuvo sin cambios la previsión de cosecha de cereales para este año actual, dijo hoy el viceministro primero de Agricultura. Cito: "Mantenemos nuestra previsión en 57 millones de toneladas para la cosecha de grano y vemos la producción de semillas oleaginosas en 22 millones de toneladas", indicó el ministro. Además de esto, también dijeron que la cosecha ucraniana de cereales de este año está superando las previsiones iniciales gracias a un clima que está favoreciendo, según indican las autoridades ucranianas.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, en un contexto en que la industria turística global sigue esforzándose por sobrepasar los lujos turísticos de hace 3 años antes del regazo que supuso la pandemia para el sector. República Dominicana trabaja en seguir posicionándose en América Latina y el Caribe. Este desempeño ya ha sumado 7.668 millones de dólares al fisco en el primer semestre de este año. De las estadísticas que se publica el Banco Central al respecto, se observa que la presente captación de divisas acerca al país en un 58.8% a los 13.031 millones de dólares que generó este sector solo en impuestos. Este monto es el más alto recaudado en los últimos 5 años, un 15.7% más alto que lo fue en el 2019, cuando fuera de solo 10.986 millones de dólares fue lo que generó la industria. Así es que seguimos creciendo en esta área, señores.
Seguimos en la República Dominicana, esta vez con muy buenas noticias. Comenzamos a ver cómo las sinergias de los fondos de inversión del mercado de valores contribuyen notablemente a temas importantes para los países, pero también para las empresas. Así que, señor empresario, si usted todavía no conoce de fondos de inversión, acérquese, que aquí hay fuentes de financiamiento y de impactos colaterales muy positivos para su empresa y para su industria. En este caso, la corporación AES anunció la firma de una transacción regional que incluye la expansión de su alianza estratégica con el consorcio empresarial dominicano Grupo Linda y la incorporación como socio de la administradora de fondos de inversión popular, la AFI Popular, a través de uno de los fondos administrados por esta filial del Grupo Popular. Las transacciones comprenden la venta de un 10% de las acciones para las operaciones en AES República Dominicana a los grupos locales Linda, que se quedará con un 5%, y al fondo de inversión de AFI Popular, que se quedará con otro 5% respectivamente. Así como también la adquisición de un 20% de los negocios del complejo energético AES Colón, propiedad de la corporación AES por parte del Grupo Linda. La adquisición del 5% por parte del Fondo de Inversión de AFI Popular se hará efectiva mediante la participación del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, que ha sido inscrito o que está inscrito en el mercado de valores a través del registro en la superintendencia. Desde el 2014, AES ha puesto en marcha una estrategia de largo plazo para incorporar socios locales que respalden el plan de expansión y fortalecimiento de los negocios y acompañen con visión de sostenibilidad el crecimiento de la industria energética tanto en República Dominicana como en Panamá, dos países que requieren, por supuesto, ampliar su capacidad energética. El Juan Ignacio Rubiolo, el vicepresidente ejecutivo y presidente de la Unidad de Negocios Estratégicos de Infraestructura Energética de AES, dijo que, cito, obtenemos un inmenso valor al asociarnos con actores locales fuertes que brindan un valioso apoyo a medida que realizamos la transición de nuestros negocios en ambos mercados. Y él añadió, hemos disfrutado de una asociación productiva con Grupo Linda desde el 2014 y esperamos colaborar estrechamente con AFI Popular a medida que continuamos identificando nuevas fuentes de valor. La adquisición del 20% de AES Colón al Grupo Dominicano Linda incluye una generadora a ciclo combinado de 381 megavatios con una instalación de regasificación adyacente que cuenta con un tanque de almacenamiento de 180.000 metros cúbicos. En tanto, en nombre de AFI Popular y de Grupo Popular, el presidente de su consejo de administración, el señor Manuel Grullón, expresó que el compromiso ambiental que representa esta operación va en línea con la visión sostenible de la organización financiera. Él señaló que, abro comillas, nuestro compromiso ambiental es parte central de nuestra estrategia de negocios. Como organizaciones empresariales responsables en nuestros respectivos sectores, marcamos una senda estratégica para continuar liderando en el mercado de forma sostenible. Juntos hacemos más y mejores negocios de una manera positiva para transformar el entorno social y ambiental en el que operamos. La verdad que nos sentimos muy contentos que los fondos de inversión sigan aportando al país y a los empresarios para su crecimiento, para los temas de sostenibilidad, para el desarrollo social y ambiental.
Y para finalizar, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano y el Instituto de Crédito Oficial de España. En su programa Canal Internacional, firmaron un acuerdo de financiación o financiamiento que permitirá al Banco Popular fortalecer su apoyo a las empresas españolas con presencia en la República Dominicana y asimismo a los proveedores dominicanos que forman parte de la cadena de valor de estas empresas de España. De esta forma, el Banco Popular ofrecerá un apoyo íntegro a las necesidades que las empresas con interés español tienen en el país, no únicamente cubriendo sus necesidades de financiamiento y liquidez, sino también apoyando la actividad comercial de bienes y servicios entre la República Dominicana y España. Entre las empresas potencialmente beneficiadas estarán las pertenecientes a comercios al por mayor y detalle, sector de energía y turismo, industrias en la que la entidad dominicana es líder en financiamiento, con una amplia trayectoria de apoyo a estos negocios. El presidente del ICO, el señor José Carlos García de Quevedo, ha destacado que con el programa ICO, Canal Internacional, apoyamos el proceso de internacionalización de las empresas a través de la financiación y acompañamiento de sus actividades. Hay casi un centenar de empresas con interés español instaladas en la República Dominicana, la mayor parte pertenecientes al sector turístico, que podrán beneficiarse con este acuerdo. Señores, el Banco Popular siempre adelante.
Terminaron nuestros factores del día. Vamos a unos cortos mensajes y ya regresamos a conversar a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienza es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en todas partes, ready para que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los miércoles, pero no pasa la oportunidad de hablar de riesgos, no pasa la oportunidad de hablar de cumplimiento, no pasa la oportunidad de hablar impuestos. Y por supuesto, aquí en Sumas, no dejamos pasar la oportunidad de hablar con expertos que, como Roberto Mella, nos ayudan y nos evitan el tener que estar todos los días pendientes de estos temas, porque con los resúmenes, la información que él nos trae, uno se mantiene actualizado. Roberto, muchas gracias por ese esfuerzo que haces semanalmente y bienvenido a tu sección.
Gracias, Santiago. Como siempre, súper contento de conversar contigo en esta ocasión, quizá recogiendo algunos temas y acontecimientos desde el punto de vista regulatorios, desde el punto de vista de riesgos materializados que han ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Claramente invitando a los radioescuchas que si tienen alguna pregunta, pues lo hagan a través de las redes de Suma, que también hemos hecho programas muy, muy interesantes provocados de inquietudes que mandan las personas que por la radio o ya sea por el Spotify escuchan este espacio. Así que gracias, Santiago, por esa oportunidad y muy contento de conversar contigo.
Roberto, cuando uno habla de riesgos de cumplimiento, el tema de la norma preocupa. Los cambios normativos llaman la atención, no porque sean necesariamente positivos o negativos, no hay de todo, sino porque el desconocimiento no exonera de la responsabilidad, ¿no? Así que te agradecería que si por favor nos puedes ayudar con un resumen de lo que ha pasado últimamente en estas materias para que nuestra audiencia se encuentre más actualizada y evite sanciones, evite dolores de cabeza y especialmente evite preocupaciones.
Así es. Gracias, Santiago, cómo no. Pues mira, lo primero que quiero compartir es algo muy específico y va dirigido a todos los que pertenecen al sector asegurador, corredores, agentes, compañías de seguro. Todo el que trabaje allí, los que sean dueños de un corredor, aquí hay muchos corredores, Santiago, son cientos de corredores que existen y que viven de eso, de forma directa o indirecta. Algunos lo tienen como un ingreso secundario. La Superintendencia de Seguros siempre se mantiene emitiendo normas y en este caso no ha sido la excepción, con algo que dentro del programa de cumplimiento y prevención siempre es bastante, bastante sensible y bastante controlado, que es la educación, la capacitación. Lo que busca el regulador allí es garantizar la calidad de la educación que están recibiendo los participantes para que realmente tenga el impacto que debe de tener. Entonces, en la Superintendencia de Seguro, no hace tanto, se emitió una nueva regulación que tiene que ver prácticamente con la debida diligencia que se le debe de hacer a los facilitadores en el sector de seguros. Anteriormente, lo que hacía la Superintendencia era acreditar y generar una lista de instructores certificados por esta para dar capacitación en el sector. Hoy en día, lo que ha hecho la Superintendencia es decir, miren, no, yo no voy a estar acreditando a las personas, yo voy a crear los requisitos que el sujeto obligado, dígase, la aseguradora o el corredor o el reasegurador, tendrán que cumplir a la hora de contratar a un instructor. Bueno, y esto es una norma que también impacta a las personas que dan clases en el sector seguro, sobre todo si son clases en los temas de prevención de lavado de activos. Entonces, ¿qué hizo la Superintendencia? Básicamente, solicitar que quien contrata al capacitador deba de cumplir con ciertas informaciones y documentos, tanto para personas como para empresas, y que eso se convierta en parte de su debida diligencia. Pero también lo que ha hecho Santiago es modificar las horas de capacitación mínima. Anteriormente, la Superintendencia de Seguro exigía unas capacitaciones bastante importantes y lo que ha hecho es reducirla, flexibilizando un poco esa disposición. Y a mí me parece eso muy importante. Pero ¿qué también ha hecho? Está obligando a que, en este caso, el sujeto obligado, el corredor o la aseguradora, tenga que diseñar un plan anual de capacitación y debe de enviarlo a la Superintendencia de Seguro. Es decir, que ya no es un tema de capacitar por capacitar, sino que usted tiene que tener obligatoriamente un plan de capacitación anual y debe de enviarlo a la Superintendencia. Otra flexibilidad que ofreció esta disposición es que no tienen que capacitar al personal que no se considere crítico, es decir, personal, no sé, de limpieza, mantenimiento, choferes, personas que no, de alguna manera no intervienen en estos temas, porque anteriormente había que hacerlo a todo el mundo. Entonces, ahí la recomendación que hacemos es que documente cuáles son las posiciones que considera no crítica. ¿Okay? Anteriormente usted tenía que llevar hasta la señora que llevaba el café, porque estaba en nómina, a recibir una capacitación de algo que la señora decía, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué tengo yo que ver con estos temas? Una sensibilización siempre es buena, porque es un tema general, pero tenerla todos los años en una capacitación es muy complicada. ¿Okay? Así que la recomendación es, en esta primera disposición, actualice su manual para esta nueva debida diligencia y realice una actualización del expediente de los instructores que usted contrata. Uno de los requisitos, por ejemplo, que exige la superintendencia es que la persona esté acreditada por el Infotep para dar capacitaciones. Entonces, y bueno, eso es muy fácil. El Infotep tiene una plataforma de consulta bastante intuitiva y muy interesante para ver que usted tiene que es facilitador de formación profesional certificado por el Indotel.
Eso está muy bien, ¿no? Porque muchas veces como que lo que tú decías, nos enfrascamos en pensar el costo que tiene, no solo en términos financieros, sino en términos de esfuerzo, de tiempo, capacitar a personas que definitivamente, aunque la ley los o creíamos que los incluía, pues definitivamente no tienen mucho que ver con esas materias y es un gasto, es un costo.
Sí,
diría
sí,
yo,
sí.
No es una inversión, sino realmente se vuelve un costo que
no genera valor.
Que no genera valor, exactamente. Es un gasto como tal que no tiene realmente incidencia en nuestra operación, no tiene incidencia en cuidarnos de este tipo de transacciones que, en las que posiblemente si no estamos preparados podemos incurrir. Eso me gusta entonces, y un aplauso.
Así es.
Para
sí, eso a mí me parece muy interesante. El segundo aplauso que tenemos que darle, Santiago, es al IDECOP, que emite una nueva resolución donde crea la unidad de análisis de riesgos para todo el sector cooperativo. Así que atención, todo lo que pertenezca al sector cooperativo, esto es una información que a usted le impacta y le interesa. Bueno, una de las cosas que hace esa resolución es que crea la unidad de análisis de riesgos del IDECOP como un órgano de supervisión de las cooperativas en la materia, que es una materia muy especializada. Y una de las cosas que solicita el IDECOP a las cooperativas es que ahora no solamente tienen que tener un oficial de cumplimiento, sino un gestor de riesgos en la cooperativa, los cuales deben de cumplir con ciertas habilidades y funciones definidas por la norma. ¿Qué hace un gestor de riesgo? Evitar, o más bien proyectar los problemas en los cuales pueda verse involucrado la cooperativa, no desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista operativo, cosas que podrían fallar, ¿verdad? Él va previendo las cosas que pueden fallar a lo interno de la cooperativa y lo va informando y va creando controles para que eso no ocurra, ¿verdad? Se parece mucho, por ejemplo, a mi esposa cuando yo voy manejando al interior, ella es mi gestora de riesgo, ¿verdad? Cuidado aquí, cuidado allá, frena, no acelere, ¿sí? Viene una intersección, eso es interesante, eso es alguien que te va avisando y te va previendo, sobre todo si lo hace de la forma correcta, ¿verdad? Así que eso es un gestor de riesgo. ¿Y qué le dicen a las cooperativas? Bueno, usted debe desarrollar un marco de gestión de riesgo. No voy a entrar mucho en detalle, pero porque es bastante técnico, pero básicamente eso es como ir identificando todos los riesgos. Chequeate los frenos, no sé, tenemos suficiente coolant para que no se vaya a calentar el vehículo, apague el celular, ¿no? Etcétera. Cosas que te puedan distraer, las luces están buenas, etcétera. Que por cierto, tengo que chequear las mías. Y eso es lo que hace un gestor de riesgo. Crea como una lista de controles de cosas que evitan que mañana tú puedas tener un problema. En este caso, que yo pueda tener un accidente, Dios líbrame, manejando en la carretera.
Roberto, ¿por qué la diferencia clara entre el sector cooperativo y otras instituciones financieras? ¿A qué se debe esa diferencia como tan marcada que existe en la República Dominicana? Eso te lo pregunto simplemente porque desconozco un poco la historia y creo que eso tiene mucho que ver con el estado de desarrollo de la una a la otra y la naturaleza que tienen, pero
La naturaleza son muy diferentes y de hecho las cooperativas existen en el mundo. Inclusive en Estados Unidos los credit unions es como la cooperativa y es un tipo de institución con una trayectoria, una historia bastante lejana, ¿no? Y es muy diferente porque las cooperativas surgen como una necesidad de la comunidad para unirse y crear un bien común. Es decir, imagínate, por eso las cooperativas son muy específicas de algún sector. Las cooperativas de los aguacateros, ¿sí? Entonces los aguacateros se reúnen y dicen, bueno, nosotros para lograr mejores costos o vender nuestros aguacates a un mejor precio o exportarlo, nosotros somos todos chiquitos, pero si nos reunimos en una cooperativa donde inclusive depositemos el dinero que producimos y que eso produzca también ingresos, nosotros vamos a lograr mejores acuerdos. Entonces, así funciona la cooperativa. Entonces, se diferencia mucho de las instituciones financieras en ese sentido. Claro, lo que pasa es que hay cooperativas que son de ahorro y crédito, donde ya es muy difícil crear una línea divisoria entre lo que hace una y hace la otra, porque básicamente se parecen bastante, ¿no? Y de hecho de tamaño podrían algunas cooperativas inclusive superar a muchos bancos en República Dominicana.
Exactamente, en tamaño y en número de afiliados, ¿cómo se le llama en el caso de las cooperativas?
Socios, son socios.
Socios.
Sí, porque en la cooperativa tú no eres un cliente, tú eres un socio. Y de hecho, cuando la cooperativa hace su rendición de cuenta, los resultados, los ingresos se supone que se distribuyen entre los socios. Tienen comité de educación donde estás obligado a educar a tu socio. O sea, tú eres dueño, tú eres una parte de esa institución. Ese es el modelo del cooperativismo. Entonces, con este tema de la gestión de riesgo, que también le exigen a ese gestor que tiene que reportar a la alta gerencia sobre esa exposición de riesgo. Eso sería el caso de cuando mi esposa le dice a mi madre, mire, su hijo tiene muchos años que no cambia la goma y tan lisa. Entonces, usted reporta a la alta gerencia las situaciones que pueden provocar un daño para las cooperativas. Y todo esto se diseña en una matriz, etcétera. Inclusive tienen que crear un comité, las cooperativas, y algo que a mí me parece que va a fortalecer mucho al sector cooperativismo, involucra al gerente general, donde le da responsabilidades muy específicas. Yo creo que con el caso que tuvimos recientemente con una cooperativa, me parece que este tipo de disposiciones robustecen la estructura, que quizás ha sido lo que siempre se ha criticado, de que no se puede comparar la estructura de una cooperativa con la de un banco, que sí tiene departamento de ciberseguridad, de riesgo operacional, de legal, etc. La cooperativa en ese sentido, desde el punto de vista regulatorio, es muchísimo más flexible, ¿no? Muchísimo más laxo la forma en cómo se regula. Otra cosa que ocurrió durante estas semanas, Santiago, el Ministerio Público que pone en marcha la llamada Operación Gavilán, en donde...
Sí, ya lo he visto por ahí en la prensa.
Se eliminaban antecedentes penales. Entonces tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con cumplimiento? Mucho, Santiago, porque parte importante de la depuración de empleados viene, y en ocasiones de proveedores, por ejemplo, viene con un certificado de antecedentes penales. Entonces, ahora mismo, muchas instituciones están haciendo un recorrido nueva vez de pedir las certificaciones de no antecedentes penales, porque, claro, ya entra la duda de si le han borrado ficha o no. Yo creo que la figura que le borraron ficha no creo que sean cualquiera, ¿no? Sino figura bastante relevante, pero ya se pone en duda uno de los principales controles que se tenía en materia de debida diligencia. Por último, Santiago, que yo sé que el tiempo apremia, algo que estuve revisando recientemente fue un estudio realizado por el Grupo de Acción Financiero al sector regulado no financiero, la llamada actividad disprofesional no financiera, que concluía Un estudio no, tiene ya varios años hecho, pero quería compartir con ustedes unas estadísticas. Toda la región, el sujeto obligado con mayor volumen son los contadores y los agentes inmobiliarios. Creo que eso no escapa a la realidad dominicana. Pero el dato que sí le quería traer, compartirlo con ustedes. El sujeto obligado más vulnerable de sentencias de lavado de activos, es decir, lo que se ve más involucrado en los casos de lavado de activos, no en República Dominicana, hablo de la región, los notarios. A pesar de lo que muchos piensan, los notarios son los que se ven mayor involucrados en este tipo de situación. Y la mayoría siempre ha pensado que la DGI no debería de ser quien supervise en materia de prevención del lavado de activos a los sujetos obligados. Pues resulta que en la mayor parte de los países es la administración tributaria quien supervisa ese sector. Eso es una realidad, eso es una estadística regional. Así que la dejo ahí.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
Afortunadamente, la tecnología nos permite volver a conectarnos con Antonio Trujillo para el pulso del mercado todos los miércoles aquí en la noche, donde presentamos un breve resumen de las estadísticas más importantes del mercado de valores, los acontecimientos a resaltar, y Antonio siempre nos trae información de actualidad, noticias adicionales y, por supuesto, nos trae datos curiosos de los mercados internacionales. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo está?
Hola Santiago, buenas noches a todos, buenas noches a los oyentes de Sumas y buenos días a nuestros oyentes en Pekín, China, donde ya van a ser las 8 de la mañana, tienen que apurarse para salir del trabajo.
Vamos a poner ese traductor en mandarín a ver cómo nos va. Antonio, un gusto volver a tenerlo aquí en su sección los miércoles. Empecemos hablando del mercado local, ¿le parece? ¿Qué tenemos en estadísticas desde el martes pasado hasta ayer en la noche?
En la última semana, comprendida entre el miércoles 20 y ayer martes 26 de septiembre, se negociaron en el mercado bursátil dominicano 16.900 millones casi. Estaba emocionado porque esa cifra es bastante buena y es un poco superior a la que registrábamos hace una semana de 16.200 millones. Ahora, de estos 16.000 millones, repito, es mercado bursátil solamente, de estos 16.000 millones, 12.000 casi se dieron ayer, precisamente ayer martes, con una negociación grande de notas de renta fija del Banco Central. En los otros días, el volumen de negociaciones de renta variable fue bajo, realmente bajo, solo un día de 390 millones, que fue el lunes, y no ha sido el mejor momento para la renta variable como no lo ha sido hace muchos días. Aparte de lo que de la negociación con notas del Banco Central, notas que tienen renta fija, quería resaltar lo de las acciones, que a lo que le seguimos el ritmo y pedimos las acciones durante mucho tiempo y la semana pasada las olvidamos. La acción de César Iglesias, única que se cotiza por ahora en el mercado dominicano de valores, en esta última semana osciló entre 134 a 131. Justo ayer martes tuvo el precio más bajo desde que empezó el mercado secundario. Ayer cerró en 131. Hay que recordar que el precio más alto al que ha llegado la acción de César Iglesias es de 169,63, que se registró el 18 de agosto, al segundo día del funcionamiento del mercado secundario, y el más bajo es de 131. El consuelo es que esta mañana el mercado cerró a 137, o sea, una recuperación en términos nominales de 6 pesos y porcentualmente un crecimiento de 4.6%. Ahora, en lo corrido desde que la acción salió al mercado hasta hoy, la valorización de la acción es de 6.9%. Para los que esperaban más, todavía hay que tener paciencia. La acción se ha movido desde hace bastante tiempo, desde hace muchos días, no ha subido de 140. De hecho, desde el 30 de agosto se situó por debajo de 130, de 140, y ya ha estado en ese marco. Digamos que el precio promedio generalmente se ha situado por encima de la cotización final, pero el precio promedio, por ejemplo, hoy fue de 132,78. El volumen de acciones transadas ha sido bajito en la última semana, la misma que contabilizamos para los informes de este programa. En la última semana se negociaron solamente 10.917 acciones. Esas negociaciones sumaron 1.459.850 pesos. Realmente son cifras bajas. En estos últimos días se negociaron 400 mil, 200 mil, 250 mil pesos, 217 mil, 414 mil, montos realmente bajos. Si miramos la capitalización bursátil de César Iglesias, medida como es el parámetro internacional por el volumen las acciones en circulación y su valor, quiere decir que la empresa a hoy tendría una capitalización bursátil de 5.304 millones. Y que estos son más o menos unos 94,7 millones de dólares. Si tuviéramos un índice, que obviamente no lo tenemos porque es una sola empresa, pero por hacer el ejercicio, si un índice que se situara en 100 cuando la acción salió al mercado, hoy ese índice estaría en 106,86, un crecimiento realmente bajo. La acción por ahora, como he dicho, entre 130 y 140, y de ese límite parece difícil de subir. Y esto son unas cifras fundamentales, Santiago, en el mercado esta semana.
Antonio, conversaciones con los protagonistas del mercado. ¿Hay algo que nos pueda contar?
Empecemos por señalar un cambio interesante en el Grupo Popular. José Manuel Cuervo va a continuar en su función como vicepresidente del área de filiales del mercado de valores. Quiere decir que está encargado de la fiduciaria, de la administradora de fondos de inversión y del puesto de bolsa. Pero en el puesto de bolsa de Inversiones Popular hay un nuevo gerente que es Miguel Alejandro Pimentel. Él trabaja en el grupo hace tiempo y ahora fue ascendido a la gerencia del puesto de bolsa. Lo segundo, sigue muy activo el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas 1. Aquí hemos ido señalando en la medida en que han ido colocando cuotas en el mercado. El lunes, perdón, terminó de colocar su décimo tramo de emisión de cuotas de participación. Sacó al mercado 20.000 cuotas y colocó 4.481. Recogió más o menos 50 millones. Otro tema interesante, y habrá una nueva emisión. Este año ha habido tan pocas de bonos de renta fija que me gusta destacar las nuevas. Es Parval. Parval emitió hace una semana 100 millones de pesos. Anuncia otra emisión por 400 millones. Son bonos que van a tener una tasa interesante del 10% con pagos mensuales. Esta emisión se va a empezar a colocar desde mañana y hasta el 18 de octubre. 400 millones de pesos por si les interesa invertir a todos en el programa. Algo más del Banco de Reservas que lo estaba olvidando y es que están muy contentos por un paso de internacionalización que han dado. Abrieron una oficina de representación del banco en Nueva York. El banco dice que es parte de su estrategia de internacionalizarse y para acercarse a los dominicanos que viven en Nueva York y ofrecerles servicios bancarios y crediticios y facilitarles negocios en el país. Oficina de representación del Banco de Reservas en Nueva York. Y eso es lo más importante en el mundo nacional, Santiago.
Antonio, y hablando de Nueva York, hablando del exterior, ¿qué hay de mercados internacionales? ¿Alguna notica de esas curiosas que usted ya nos tiene acostumbrados?
Sí, los mercados. Bueno, empecemos por un panorama que le interesa mucho a los inversionistas en los mercados de valores y es saber cómo está la inflación, porque se supone siempre que sus inversiones deben superar a la inflación para que en términos reales ganen. Hasta agosto, hay cinco países en el mundo que tienen una inflación superior a 100%, que es demasiado. Zimbabue tiene 101% de inflación anual. El Líbano tiene 253%. Siria tiene 139%. Argentina, 115%. Y el campeón mundial de la inflación es Venezuela, no se deja destronar, 404%. cuando se hizo esta evaluación, la inflación anual de la República Dominicana estaba marcando el 4%. Y hay una empresa que cotiza muy activamente en el mercado de valores y cuyas acciones se han mostrado sensibles a los anuncios que hace y a sus informes de resultados. Es Netflix, la empresa de la que todo el mundo conoce porque tiene muchísimos usuarios en el mundo. Había emocionado a Ivette Rossi hace unas semanas con el índice, con el ranking de las 5 películas más vistas de Netflix en el mundo, y lo tengo actualizado entre el 18 y el 24 de septiembre, o sea, hasta el domingo pasado. En el mundo, las 5 películas más vistas de Netflix fueron Los Croods 2, La Libreta Negra, El Precio del Mañana, Armagedón, y la más vista en el mundo es una película que se llama La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista. Tiene 23 millones de horas vistas, es una película que dura 1 hora y 31 minutos. Y por curiosidad, ¿cuáles son las películas líderes de Netflix en otros países? En México son Los Croods 2, Una Nueva Era. En Brasil es la misma, pero en versión en portugués, Una Nueva Era. En Argentina la película líder es La Casa Bajo el Agua. En Chile La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista. En Colombia La Casa Bajo el Agua. En Perú Los Croods. Pero un dato curioso, en Emiratos Árabes Unidos la película más vista de Netflix es Sospechoso X. En Japón era una vez un asesinato. Y en la gloriosa Ucrania la película más vista de Netflix es El Arte de la Seducción. Pero cierro para darles el dato que les vamos a hablar mucho de las 5 películas más vistas en República Dominicana por medio de Netflix. La quinta es Mini Espías, Armageddon. La 4, La Libreta Negra. La 3, Una Nueva Era. La segunda, La Casa Bajo el Agua. Y la película más vista en la última semana, la de Netflix, la más vista en República Dominicana, es El Precio del Mañana. Espero que ya la haya visto, Santiago.
No la he visto, pero lo haré. Antonio, muchas gracias por estos datos que nos trae del mercado dominicano. Seguimos pendientes para el próximo miércoles conocer más de estas estadísticas y cómo va evolucionando este mercado local.
Ok, Santiago. Y ahora esperé mucho tiempo las acciones de César Iglesias. Ahora debo decir que estoy esperando las de Banco Promérica para que nuestro informe accionario sea mucho más completo y para que haya más posibilidades de invertir en el país.
Me gusta. Buenas noches, señor.
Buenas noches y feliz día a todos nuestros oyentes en Pekín. Nos escuchamos en una semana.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Y Betty Rossi, llegamos a esta parte de nuestro programa que nos gusta tanto porque tenemos interacción con nuestra audiencia. Y esta noche nos llega una pregunta que nos encanta, porque denota que la persona que nos escribió ya empezó su plan de cambio financiero, ya empezó su plan de ahorro, ya está creando el hábito y eso es muy importante. Nos dice, tengo un dinero ahorrado desde hace un tiempo, pero me da miedo tomar una mala decisión de inversión. ¿Qué me recomiendan? ¿Quién de ustedes se anima a responderle a nuestro oyente?
Bueno, yo voy. Yo le voy a dar algunas recomendaciones y si alguno de ustedes pues quiere añadir algo más, pues entiendo que también serán bienvenidas. Yo creo que lo primero que debe de hacer nuestra oyente. No sabemos realmente qué monto sea el que tiene ahorrado y tampoco sabemos cuál es el fin del mismo. No sabemos si quizás ella está construyendo, Santiago, ahí ve su fondo de emergencia, o está ahorrando para la compra de algún inmueble o vehículo, o quizás esté ahorrando para unas vacaciones, ¿verdad?
O pero quizás básicamente está ahorrando para la vejez o para la educación de los hijos, o bueno,
sí,
¿quién
también
sabe? ¿Tiene razón?
Que podría, exacto, podría ser, o sea, no sabemos el objetivo específico de este dinero que ella tiene ahorrado, pero entiendo que lo primero que ella debería hacer es conocer su perfil de riesgo y cómo lo hace, bueno, pues informándose, conociendo las informaciones importantes acerca del mercado. Y entiendo que el producto ideal para que ella empiece a invertir ese dinero mientras conoce el mercado, va acomodándose con el producto, entendiendo el producto, es probablemente invertir en un fondo de inversión líquido. Para
bueno, mira, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero tú hablas de algo importante, objetivos. Lo primero
sí,
es que
exacto.
Se pregunte, lo primero es que si usted no quiere tomar una mala decisión de inversión, lo primero es que se pregunte, ¿para qué quiere ese
¿para
dinero?
Qué? Sí.
Y segundo, ¿en qué momento lo requiere? Eso
exacto.
Es lo primero. Lo segundo es, mire su aversión al riesgo, mire qué tan tolerante es usted a las pérdidas. Y para eso, la invito a que se acerque a una administradora de fondos de inversión o a un puesto de bolsa. Y digo, se acerque, no tiene que ser físicamente, a través de las páginas web lo puede hacer o a través de apps que ya algunos puestos de bolsa tienen a nuestra disposición, lo puede hacer y tome la encuesta de perfil de riesgo. Esto a usted no le cuesta nada, no representa ninguna responsabilidad, ningún compromiso, absolutamente nada, pero le va a permitir conocer si usted es una persona conservadora, si es una persona moderada o si es una persona agresiva, que es importante para no tomar malas decisiones de inversión. Y coincido totalmente contigo, Rosy. Lo tercero es que, pues, no tenga prisa, tranquila. No es bueno que su dinero esté al 0% en el banco. Eso no es positivo. Pero sería peor apresurarse a tomar una mala decisión de inversión. Así que, efectivamente, busque información, escuche sumas. Incluso, como dice Rosy, en unos pasos iniciales, vaya despacio, no hay por qué correr. Y para ir despacio están los fondos de inversión abierto. En eso coincidimos, Rosy. Usted
sí.
Desde 10 mil pesos en la gran mayoría de fondos de inversión puede constituir su inversión. Ojalá, sí. Ojalá que sea un fondo abierto y ojalá que sea un fondo a la vista, es decir, que usted pueda retirar el dinero en cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque usted va a estar probando, va a estar ensayando. Sin embargo, yo le doy un consejito adicional, Rosy. ¿Quieres saberlo?
Claro que yo sí.
Cuénteme,
yo sí,
a
porque
ver,
estoy
¿qué
aquí
más?
Anotándolo todo.
Bueno,
cuéntenos.
Que si bien es importante que esta primera inversión, usted no, primero no la haga con el 100% del dinero que tiene ahorrado. Empiece diversificando. Los fondos de inversión le van a permitir eso. Si tiene 30 mil pesos ahorrados, puede incluso entrar en tres fondos diferentes para comparar, para ver en qué administradora de fondos de inversión le gustó más el servicio, etc. Pero adicionalmente, durante estos primeros días, semanas, incluso hasta meses, durante estos primeros 3 meses, pues no mire a diario cómo le está yendo. Mírelo, no sé, semanalmente. Habrán semanas en las que le va mejor que en otras. Recuerde que en los fondos de inversión, pues los beneficios no se encuentran garantizados. ¿Y eso qué implica? Que habrán semanas extraordinariamente buenas y quizás semanas en las que no le vaya tan bien. Incluso pueden haber algunas semanas, como ocurrió el año pasado, en la que a los inversionistas no les iba bien para nada. Incluso no ganaban dinero, llegaban hasta a perder un poquito. Pero lo importante es ver el todo. Y el todo es, si usted está invirtiendo, por lo menos tiene que tener unos 3 meses para permitir que esa inversión pues le dé resultados. Así que manténgase por lo menos durante 3 meses. Eso sí, consejo totalmente ineludible. Por favor, invierta a través de una institución que se encuentre regulada. Si su decisión es hacerlo en un certificado a plazo, verifique que esa institución está regulada por la Superintendencia de Bancos. Si su decisión es utilizar el mercado de valores, que como dice Rosy, yo creo que es una muy buena recomendación, pues verifique que la entidad a la que usted le está entregando el dinero se encuentra supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Las páginas web son sb.gov.do en el caso de la Super de Bancos y en el caso de la Superintendencia del Mercado de Valores, simv.gov.do. No deje de hacerlo para que se le quite el miedo, dé unos pasos firmes y se anime a...
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y hemos llegado a ponerle la cherry a nuestro pastel con la frase a recordar. Y ya Santiago me hizo ojitos de que no es él que la va a decir, tampoco soy yo. Eso quiere decir que nuestra querida Ivette.
Soy yo. Sí, pero señores. Miren,
quiero adelantarles algo. Es una frase genial.
Así mismo es. Viene de manos de un genio, de un súper genio, y es el señor Albert Einstein, Einstein. De manos de ese caballero, que yo creo, señores, que su nombre lo presenta solo, nosotros pues vamos a ver qué conversamos de esta frase. Dice, si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona ni a un objetivo.
Oiga, mire, Einstein ya nos ha visitado esta semana 2 veces. El lunes también estuvo aquí hablándonos de abrir la mente. Y esta vez nos habla de felicidad. Qué interesante que, fíjense que nos habla de que las metas son importantes. Y es que el recorrido hacia la meta vale muchísimo. Por ahí la otra vez leí también que muchas veces cuando conseguimos la meta no lo disfrutamos tanto como cuando estábamos aspirando a crear esa meta. Y es que el proceso hay que disfrutarlo, el proceso tiene que ser bueno. Por eso los invitamos a que planifiquen, a que miren esas metas y a que elaboren minuciosamente ese camino para llegar a esa meta y lo disfruten. Porque la vida es hoy, la vida es en el presente y las metas las construimos en el día a día.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.